Bienvenidos a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro técnico Antonio Ruiz, producimos este programa. Antes de empezar hoy, queremos expresar nuestros respetos por las víctimas de los atentados de Francia y en la revista Charlie Hebdo. Desde aquí, un fuerte abrazo para todo el pueblo francés. Continuamos con el programa. ¿Qué tenemos para los oyentes hoy, Miguel?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos juegos muy diferentes. El primero es el nuevo Far Cry 4, que nos lleva a explorar Kirat para luchar contra el tirano. El segundo es el Diablo 3, que ya lleva un tiempo en el mercado, pero sigue siendo el mejor baluarte del rol multijugador en PlayStation 3. Y recientemente ha salido una nueva expansión que prácticamente lo mejora en todos los sentidos. Y en cuanto a cómics, hoy vamos a hablar de Injustice, el cómic que sirve como precuela para el videojuego homónimo que salió para Play 3, Xbox, ¿para cuántas salió?
Y para Play 4 el mes pasado en PlayStation Plus.
Sí, y también de un anime basado en los viajes en el tiempo, Steins Gate.
Pues que empiece 3x Japón. Hablamos de Far Cry 4, desarrollado por Ubisoft. Far Cry es una saga de shooter de mundo abierto que nació de la mano de Crytek en 2004. En ese momento era solo para PC, más tarde lo compró Ubisoft y sacó sus secuelas Far Cry 2, Far Cry 3 en PlayStation 3 el año pasado y ahora mismo Far Cry 4. Esta nueva entrega salió el mes pasado en todas las consolas de sobremesa y PC y promete ser uno de los mejores juegos del catálogo de esta generación. En cuanto al argumento, Miguel, ¿qué le cuentas a los oyentes?
En esta ocasión encarnamos a Highgale, un exiliado de la ficticia Kirat, que vuelve a este país ficticio, el Tíbet, para cumplir la última voluntad de su madre, que se esparzan sus cenizas por el país que la vio nacer. Durante el viaje, el lunático y autoproclamado ley de Kirat, Pagan Min, intercepta el autobús donde viajamos, y aquí es donde comienza nuestra aventura. En definitiva, debemos viajar por este ficticio país ayudando a los rebeldes, que tienen como nombre Senda Dorada, para derrocar al tirano Pagan Min. En total solo tiene unas 32 misiones principales, pero hay un montón de misiones secundarias que hay, o sea, pueden ser tanto cazar como encontrar objetos perdidos, hay más de 300 objetos perdidos, y también conquista de puestos de mando de los enemigos y rescate de rehenes. Un montón de tiempo que se puede gastar en este juego.
Las misiones principales se activan cuando vas a un punto concreto del mapa, básicamente donde se desarrolla la trama. Y la verdad es que es todo muy, muy, muy interesante el desarrollo del juego. No podemos calcular más o menos cuánto tiempo dura, porque es una brutalidad, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra, la puedes hacer. No hemos dicho que el juego es en primera persona. A mí no me gustan los juegos en primera persona, pero sí que es verdad que tienen un gran abanico de fans por todo el mundo. Y es totalmente alucinante. Lo que más nos ha gustado probablemente sean los gráficos, sin duda alguna es lo mejor que tiene, ya que explorar Kirat, que es enorme, tiene un mapa muy precioso, muy colorido, y para que os hagáis una idea, podemos ir por infinidad de bosques, lagos, y en algunos momentos de la historia visitamos también una parte ficticia del Himalaya, en la que tendremos que buscar mascarillas para el oxígeno y abrigarnos bien porque hace mucho frío. El diseño de los animales es muy bueno y los personajes principales están muy bien conseguidos.
El único aspecto negativo que hemos visto es que hay algo de clipping, que es el modelo del personaje a veces atraviesa algunas paredes, sobre todo cuando se utilizan tirolinas y también cuando vamos por el aire hay una especie de helicóptero extraño en el que te puedes montar. También se nota que hay popping, que algunos elementos que no se han cargado todavía en la memoria del juego no aparecen, como por ejemplo el césped o alguna roca, pero no ocurre muy a menudo y con lo enorme que es el juego, realmente se puede entender que no lo hayan podido perfeccionar.
Por ejemplo, también en algunas misiones en las que hay que destruir alguna fortaleza enemiga, los enemigos de repente aparecen desde el cielo, así sin nada que ver, pero son pequeños fallos gráficos que no desmerecen para nada este juego, ¿no? En definitiva, creemos que el motor gráfico Dunia, el mismo de Far Cry 3, pero mucho mejorado, ha estado a la altura de esta nueva generación.
En cuanto al sonido, juega un papel muy importante en el juego. Todo está cuidado hasta el límite. Las cosas importantes son que, por ejemplo, hay un montón de animales salvajes y hay que poner el oído porque cuanto más fuerte se oiga los ruidos que hacen, más cerca están. Entonces, si no estás atento, te puede pillar
una manada de lobos, por ejemplo.
Una manada de lobos o un elefante.
O las águilas.
Sí, o las águilas.
Que tiene muy mala leche, por cierto.
Entonces tienes que empezar a correr.
También tenemos una radio en las que los coches que, en los coches que robamos, en las que se escucha una emisora, en la que pagan bien, el tirano pues nos quiere lavar el cerebro. Hay otra también otra emisora que es de los rebeldes, que dicen todo lo contrario. Y luego está también la música, que es bastante buena. Hay muchos temas de artistas conocidos. Bueno, el doblaje, Miguel, ¿qué te ha parecido?
El doblaje es muy bueno. O sea, es una maravilla.
Es totalmente alucinante. Por ejemplo, hay un par de actores de voz que son de la serie de The Walking Dead. Así que la gente que le guste las series conocerá un montón de las voces que hay. Y también creemos que es probablemente el mejor doblaje de 2014 y probablemente también de 2015. Estamos a la espera de oír el doblaje de Metal Gear 5. Yo creo que con doblajes así, no creemos que están muy a la altura del doblaje original. En cuanto a la jugabilidad, decimos que, hemos dicho antes ya, que las misiones son 32, que está bastante bien. Y también hay una gran cantidad de misiones secundarias, como hemos dicho, recuperar objetos perdidos, en total que son unos 300 más o menos. Y también queremos reflejar que existen multitud de formas de jugar, ¿no? Desde el sigilo hasta los disparos a pecho descubierto. En total son unas 64 armas que, con todos los accesorios, hace que conseguirlas sea también un reto para todos los que les gusta conseguir todo en el juego. También nos ha parecido muy interesante montar, por ejemplo, a lomos de un elefante o mandar a tigres para pelear contra nuestros enemigos. Y el modo online también está bastante bien. Solo hay tres modos de juego, que son los típicos capturar la bandera o conquista, pero está bastante bien estructurado y el editor de mapas hace que los 10 mapas que hay pues se multipliquen hasta prácticamente el infinito. ¿Alguna queja sobre el juego en general, Miguel?
El problema es que hay un modo cooperativo, pero tanto tú como con quien quieres jugar tiene que tener la Play 4 y el juego. Y eso pica un montón, porque ya duele que a la Play 4 le hayan puesto soporte para un montón de mandos y sin embargo ya tampoco juegos que ni siquiera tengan pantalla partida, o sea, ni siquiera el mínimo. Con una expansión, se llama Las Llaves de Kirat, te dan unas 2 horas para jugar con un amigo que no tenga el juego.
Muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. O sea, es una tontería, es una cosa que han hecho de marketing para que el colega se compre el juego y ya está. O sea, duele mucho que realmente puedan hacer esas cosas, pero realmente no les dé la gana de... O sea, quieren que te compres otro juego más.
Lo que sí que es verdad es que el cooperativo, si los dos tenéis el videojuego, vais a alucinar, porque compartir Kirat con cualquier amigo es totalmente alucinante. Prácticamente la totalidad de las misiones secundarias se pueden hacer con un compañero y vais a alucinar. Si conseguís los dos el juego y os compráis, os va a encantar, aunque sí que es verdad que podrían haberlo hecho de forma diferente. Ya como conclusión, durante este análisis hemos tenido que dejar un montón de detalles fuera sobre este juego porque es inmenso, ¿no? Creemos que es uno de los mejores juegos que hay ahora mismo en el catálogo, aunque la historia a veces flojea un poquito, pero es súper largo, ¿no? Además es rejugable porque ciertas decisiones que hay que tomar durante la historia hacen que quieras volver a jugarlo una segunda vez.
Un problemilla que tiene es que no innovan demasiado desde el Far Cry 3, pero sigue siendo un buen juego.
Sí, han sido un poco continuistas con la historia en general, pero en definitiva creemos que un 9,5 está bastante bien. Por último, contaros que se descubrió un final secreto a los solo 15 minutos de volver a empezar y os retamos a todos a que intentéis descubrirlo. Nuestro segundo videojuego de hoy, Diablo 3, el último juego de la saga Diablo de rol de acción desarrollado por Blizzard. En agosto llegó la primera expansión, Reaper of Souls.
El juego se desarrolla en Santuario, un mundo de fantasía oscura. Aunque la mayoría de sus habitantes no lo saben, hace unos 20 años el mundo se salvó de las fuerzas del inframundo gracias a la valentía y el poder de unos pocos héroes. La mayoría de los que sobrevivieron a su batalla con los ejércitos infernales se volvieron locos, y los demás han reprimido sus memorias y han expulsado los odores que han visto de sus pensamientos. En Diablo 3, los jugadores volverán al santuario para enfrentarse al mal en todas sus formas, con 6 nuevos héroes. La última expansión, Reaper of Souls, añade un nuevo acto a la aventura. La historia tiene más detalles que esto, voy a admitirlo, pero sirve básicamente como excusa para matar un montón de bichos.
Sí, hemos podido jugar los dos, que de hecho el juego es para jugar en compañía, y no hemos leído nada del diálogo prácticamente. Una vez que te pasas el juego por primera vez, es muy rejugable, pero vamos, pásate la historia completamente. Pero la primera vez que te la pasas está bastante bien. Sin duda, lo peor que puede tener el juego son los gráficos, ¿no? No son técnicamente increíbles, el diseño de algunos personajes está muy bien, pero es verdad que hay una vista de pájaro que se ve desde arriba de la cámara, lo cual hace que se pierda detalle, ¿no? De todas las cosas que hay. Sí que es verdad que se ve el mapa muy bien y está bien, pero Play 3 y podrían ser un poquito mejor. También es verdad que el juego se diseñó para PC y tiene muchos coge muchas cosas del PC, ¿no? Y para PlayStation 3 es un poco diferente, es raro. Algunos efectos están muy bien, como por ejemplo el fuego, la sangre y los rayos. Pero bueno, también es verdad que aparecen sin que haya mucho lag, pero bueno, el juego no te lo compres por los gráficos ni que te echen para atrás, porque lo importante de verdad es la jugabilidad y el sonido también es muy bueno, ¿no?
Sí. Ahí los efectos de sonido son bastante buenos, todo lo de las espadas, el fuego, todo eso. Está completamente doblado al castellano y hay algunas voces conocidas. Por ejemplo, os sonará la del paladín a Dean de Sobrenatural. Y también la música está muy bien, da ambiente, pero no distrae del juego. Y tampoco es muy notable por eso mismo, porque quiere simplemente servir de acompañamiento.
Está bastante bien, pero lo más importante, sin duda, como he dicho antes, la jugabilidad, ¿no?
Sí, en primer lugar hay que comprar la versión Reaper of Souls porque es la más pulida.
Obligatorio.
Sí, obligatorio, porque viene con un personaje más y un acto extra.
Poco dinero, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto sale más o menos?
Si es
¿cuánto
que
te salió a ti?
Piensa que la expansión te viene con el juego, entonces por 10 euros más tienes un juego perfeccionado.
Sí, merece, o sea, la pena completamente.
Sí, merece totalmente la pena. Bueno, el juego básicamente consiste en matar bichos, recoger armaduras, subir de nivel, mejorar el equipamiento, recoger más armaduras, repetir. O sea, es LOL de acción puro. Matar bichos y perfeccionar tu personaje.
Pica mucho, ¿eh?
Sí, pica mucho porque siempre quieres conseguir la siguiente habilidad, conseguir la siguiente armadura. Te dan muchas ganas de seguir mejorando tu personaje. Y eso con 6 personajes diferentes.
Y también un detalle importante es que en cualquier momento de la partida, aunque sea al principio, te puede salir un arma legendaria de cualquier barril.
Sí.
Lo cual hace que quieras destruir también cualquier barril, cualquier cosa que haya por el escenario, por si te sale cualquier arma importante, ¿no?
Es uno de los juegos con más de jugabilidad que hay ahora mismo en el mercado, en mi opinión.
El que más, diría yo también.
Sí. Y aunque no seas un fan acérrimo de este modo de juego, o sea, lo bueno que tienes es que podéis jugar hasta 4 personas en la misma consola. Que eso hay muy pocos juegos que lo hagan ahora. Entonces, hay unos piques increíbles. Es el juego perfecto tanto para los que buscan un desafío, porque tiene un montón de modos de dificultad, como para los que simplemente quieren pasar un rato divertido con sus colegas. Bueno, y mi conclusión, básicamente, es que es un 9 de 10. Es absolutamente indispensable. El único problemilla que tiene es que se puede hacer repetitivo si no eres muy fan de este tipo de juegos. O sea, si no eres fan del mata-mata, repite en modo dificultad y todo eso, se te va a hacer cansino.
A mí no me gusta mucho este tipo de juegos, pero hay que decir que cuando jugué con Miguel y un par de compañeros más, estuvo bastante bien y te lo pasas alucinante. Sin duda alguna, si tienes un rato libre y un par de amigos, cómpratelo porque te vas a pasar genial. Continuamos con nuestra sección de cómics contraportada friki. Bueno, continuamos con nuestra sección de cómics. Hoy está con nosotros José Corrales, estudiante de periodismo, que nos ayudará a analizar el cómic de Injustice. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, vamos a ponernos un poco en contexto. Injustice es un cómic que sirve de precuela para los acontecimientos del videojuego del mismo nombre, que, como he dicho antes, salió hace poco para PlayStation 4. Lo edita DC Comics y tiene como protagonista a todos los personajes del universo DC. ¿Qué te pareció el cómic?
La verdad es que ha sido una vuelta de tuerca en ese sentido, en el sentido de crear una historia en la que el bueno no es tan bueno y el malo, pues a lo mejor se hace más bueno.
Está bastante bien. Y bueno, para que sepáis de qué va el argumento, Miguel, cuéntanoslo.
El argumento es básicamente la idea de qué ocurriría si Superman pierde lo más valioso que tiene. ¿Qué pasaría si eso lo hiciera enloquecer y decidiera utilizar sus poderes para poner fin a absolutamente todos los conflictos en los que había prometido que no se metería? ¿Y si decidiera que el ser humano está perdido y que él es el único que puede salvarlo? Y peor aún, ¿y si un gran grupo de superhéroes pensaran como él y se unieran a su causa? La respuesta es un pedazo de cómic. Me encantan esta clase de cosas.
Es, o sea, alucinante.
Cuando rompen todos los esquemas del universo DC y y hacen esta clase de cosas de romperlo todo, de que muera quien tenga que morir, me encanta.
A nosotros personalmente lo que más nos gustó es eso, ¿no? Que rompe completamente con todos los esquemas de cómics anteriores, ¿no?
Sí, incluso a mí me gustaría añadir que es un cómic que está muy al tanto de los nuevos valores de los jóvenes, sobre todo. Porque además no es el único cómic en el que la villanía pasa a ser el valor bueno en este... el valor bueno, como puede ser, hay otros cómics como por ejemplo el Spider-Man negro, el Spider-Man noir, en el que ya no se concibe la idea esa del héroe, del héroe salvador del mundo, el héroe bueno que colabora con el sistema, sino que pasa a ser
sí,
un margen del sistema.
Un héroe oscuro, ¿no?
Sí, un héroe oscuro, pero que es el valor bueno.
Que quiere hacer cosas buenas al fin y al cabo. Que es lo que pasa aquí, ¿no? Superman pierde cosas, no vamos a hacer mucho spoiler, y hace gala de sus poderes para intentar cambiar el curso de la Tierra.
De todas formas, a mí lo que me gusta es que en todo momento lo mantiene muy ambiguo. O sea, sí, quitando que a Superman se le está yendo la pinza, que eso está muy claro, siempre se mantiene la duda de quién tiene la razón en el debate principal de la historia.
Si Batman o Superman.
Sí, eso. También el enfrentamiento siempre es entre Batman y Superman en esta clase de cosas. No sé por qué termina siempre así.
Hombre, son los dos iconos del mundo de DC. Tú, cuando leíste el cómic, ¿con quién ibas? ¿Con Batman o con Superman?
Hombre, a mí me gustaba más Batman. Ya no... Si tuviera que elegir, prefiero a Superman. Siempre me ha gustado más Superman porque, bueno, ha sido el héroe que todo lo puede, ¿no? Puede volar, tiene la fuerza imparable.
Es perfecto.
Es el hombre, lo que digamos, esa idea del hombre perfecto. Pero aquí, sin embargo, esa idea de hombre perfecto deriva en lo malo, ¿no?
Pierde el control.
En lo que pierde el control y convierte ese mundo en el mundo en el que él hablaba de justicia, de paz y armonía, lo convierte luego en un pensamiento... Totalmente.
Un poco rígido.
Sí, un pensamiento fascista en este caso.
De todas formas, durante el transcurso del cómic, sí que es verdad que poco a poco va perdiendo fuerza Superman y te posicionas un poco hacia el lado de Batman. Pero sí que es verdad, como dice Miguel, que al principio es difícil posicionarse hacia uno de los dos sitios. En total, creemos que con personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern o Canario Negro, cada cómic es completamente diferente ya porque te narra la visión particular de cada uno de ellos. Y creemos que es un cómic que para la gente que no lee mucho o que no le gusta el cómic de superhéroes, a partir de este pueden empezar a conocer más cómo es el universo de DC, ¿no?
Sí, además es muy fácil entrar en este porque no entra mucho en detalle del pasado de los superhéroes ni nada. O sea, como mucho necesitas saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos y ya está.
Y bueno, ¿y el dibujo qué os ha parecido?
Yo el dibujo lo veo un pelín, quizá un poco muy simple. Es lo que eso sí que a mí me echó en falta. Es un dibujo muy plano, un dibujo que no está con colores muy muy poco...
Detallados, sí.
Detallados.
Es muy americano, ¿no? Tío, super cachas, super heroínas que enseñan demasiada carne. Y sí que es verdad que da la sensación de que los cuerpos están super vitaminados y que son imposibles.
Sigue existiendo ese patrón, ¿no? Ese patrón
sí, no arriesgan,
que establecemos.
No arriesgan nada. Creemos que han querido hacer un dibujo sobrio y normal, pero ya decimos que es que la historia está muy por encima de lo que puede llegar a ser el dibujo, ¿no?
Sí, de todas formas yo creo que podrían haber elegido un estilo más adecuado, un poco más oscuro en mi opinión.
Sí, son colores muy vivos, muy fuertes, que desmerecen un poco lo que es el cómic, pero vamos, o sea...
Y Batman incluso parece llegar a perder un poco de seriedad cuando es el que siempre ha sido el personaje oscuro, sí, el personaje nocturno de Gotham, y ahora ya deja de ser un poco eso, esa oscuridad que sale en las películas de Bale.
El diseño...
Pero, sinceramente, eso le pasa siempre que termina envuelto con la JLA.
También es verdad. Pero, por ejemplo, el diseño de la máscara es un poquito feo. Yo lo siento mucho, pero no me gustó nada. Y parte del traje también muy rollo armadura, también se les va un poco de las manos.
Y que sucede todo muy rápido también. En la línea histórica, yo creo que sucede... Es todo muy rápido.
Bueno, luego se pausa un poquito más, pero sí que es verdad que al principio quieren recorrer un camino demasiado rápido, pero te engancha, eso sí que es verdad que te engancha absolutamente.
A mí me pareció lo bastante gradual, en mi opinión. O sea, son lo que tiene que ocurrir rápido, porque son cosas brutales que tienen que escalar de forma rápida, no quiero hacer spoilers. Y luego, cuando ya necesita que la historia empiece a ser un poco más lenta, cambia de ritmo, en mi opinión, cuando necesita pararse a examinar las motivaciones de todos los personajes.
Ah, bueno, una curiosidad muy importante también es que Injustice, creo que lo comentamos ya, en la temporada anterior fue el primer grupo de diseñadores que decidieron que Superman dejara llevar calzoncillos por fuera, ¿no? Calzoncillos rojos. Y en este cómic deja de llevarlos y creo que es el mejor acierto, con diferencia, que se puede hacer del dibujo en este caso, porque era un poco ridículo, ¿no?
Yo la verdad es que ahora que lo dices no me había fijado en ese aspecto.
Pues sí, fue el primer cómic que decidió que se quitaran los calzoncillos por fuera y queda mucho más estilizado y mucho más bonito. Antes era un poco ridículo.
Sinceramente, el traje de Superman es una convención que se había dejado ahí parada y que no se había revisado en años. O sea que estoy totalmente de acuerdo.
Pues
no.
yo soy muy clásico. A mí me gusta más lo clásico, ¿no?
Es muy feo el traje original.
Sí,
no,
pero
ya, pero bueno, pero también, no sé, era también, hay que mientras Batman era más oscuro, si Batman era más oscuro, pues hay que crear también un héroe un poco más alegre. Él es el icono americano.
Sí, ¿no? Pero tiene que llevar los calzoncillos por fuera para conseguir ese efecto.
¿Y
sí.
por qué no?
Ah, es raro. A mí me gusta más cómo está ahora, pero claro, para gusto los colores. En definitiva, también, bueno, como curiosidad, durante el mes pasado salió una recopilación con todos los números del primer año, ya que la historia se divide en año 1, año 2 y de momento vamos por el año 3, ¿no, Miguel?
Sí, el año 3 todavía no ha terminado.
Y bueno, y en la actualidad está saliendo en España el año 2 y en Estados Unidos el año 3. Y se especula que la serie se puede finalizar o pausar en el mes de marzo. Aunque sí que es posible que vuelva con un año 4, pero eso ya son especulaciones. Os recomendamos que la compréis, o sea, que vayáis a cualquier tienda de cómics y la compréis porque os va a encantar, o sea, la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Además, es el segundo cómic en el que muere una persona muy importante, o sea, cuando lo leéis veréis de quién hablo y las consecuencias que conlleva todo en el mundo en general. En definitiva, ¿qué nota le dais?
9 de 10, o sea, se lee rápido, engancha. Quizá le bajaría un poco la nota por el tema que decís del dibujo, que no acompaña la historia.
¿Y tú, José?
Un 8.
¿Un 8? Yo, sí, venga, un 8.5, venga, por quedarme en medio.
Por llevarnos la contraria, ¿no?
Y bueno, sí que es verdad que al principio el primer y el segundo cómic son muy muy buenos y son totalmente alucinantes, ¿no? Y también da un repaso sobre todos los héroes del mundo, ¿no? Continuamos con Steins Gate, que es un anime basado en una novela visual producido por White Fox y cuenta con 24 episodios. ¿Qué nos cuenta sobre el argumento?
El laboratorio de investigación de artilugios futurísticos está formado por el excéntrico de científico loco Okabe, su amiga de la infancia Mayuri y el hacker otaku Daru. Pasan el rato cada día en un desastre de piso y de vez en cuando Okabe inventa un artefacto con el que pretende cambiar el orden mundial. O al menos eso es lo que dice él,
sí,
porque son casi todo trastos.
Sí, muy inútiles la mayoría de ellos.
El único que es ligeramente interesante es el teléfono microondas, que por alguna razón transforma los plátanos que se ponen en él en una especie de gel verde extraño. Pero cuando un experimento con este microondas va mal, descubren que también es capaz de enviar mensajes de texto al pasado, y lo que envían afecta al flujo del tiempo, con consecuencias profundas e imprevisibles, probablemente más de lo que Okabe pueda manejar. Bueno, al estar basado en una novela visual, lo más importante es el diálogo, por lo que el ritmo es bastante lento, especialmente al principio, pero luego mejora un montón. Es muy buena. Según avanza...
También es verdad que al estar subtitulado en castellano, sí que diría que intentaréis buscar un fansub muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque al haber mucho diálogo, sí que es verdad que no quedan muchas cosas claras si está mal traducido del japonés. Así que os recomendamos que busquéis alguno muy bueno para poder entender lo que es la historia.
Bueno, los viajes en el tiempo son el centro de la trama y se le da importancia al efecto que tienen los personajes y en su personalidad. Además, se respetan todas las mecánicas que se establecen en la serie al milímetro. Y hay muchísimas referencias a teoría de Alex. Aunque luego muchas de las cosas que dicen no tienen mucho sentido. O sea, sigue sus propias reglas, pero las respeta al milímetro.
¿Y en cuanto a la animación?
La animación es limpia, intachable, pero tampoco debosa originalidad, precisamente. En cuanto al sonido, tiene uno de los mejores openings de cualquier anime, en mi opinión.
Sabemos que a José le gusta mucho la música, así que te recomendamos que lo escuches, porque es totalmente alucinante.
Lo escucharé.
El resto de la banda sonora también es muy buena, y el doblaje original es genial. Los dobladores le ponen muchísimo ánimo, le ponen toda la emoción, y todas las voces son perfectas para cada personaje.
Sinceramente, a mí lo que más me ha gustado, porque al principio sí que es verdad que es un poquito lento, es las conversaciones que tiene el protagonista con el móvil hablando consigo mismo. Es hilarante y se le va un poco la pinza. Como conclusión, Miguel...
9.5 de 10. O sea, hay que verlo ya. O sea, aunque sea lento, dale una oportunidad. Pasa por los primeros capítulos.
Sí.
Es, en mi opinión, uno de los mejores animes que he visto.
Al principio es lento, pero luego te engancha. A partir del capítulo 5 o 6, más o menos, se pone un poquito más interesante. Y bueno, y terminamos ya con nuestra sección de noticias, Cajón Desastre. La noticia más importante, diría, del mes es que Marvel ha anunciado la muerte de Masacre para 2015. El mercenario Bocazas morirá en el número 45 de su actual serie, con lo que suma un total de 250 cómics. La editorial pretende darle un final por todo lo alto, cerrando todos los cabos sueltos y repasando su historia. Hay rumores de que esta decisión es una forma de boicotear la película que quiere hacer Fox y que los derechos de la película vuelvan de Fox a la editorial Marvel, ¿no? Se dieron casos parecidos con los Cuatro Fantásticos y Lobezno, a los que Marvel también quitó de en medio tras un desacuerdo con los propietarios de los derechos de las películas. Por ejemplo, ¿qué te parece esta decisión, José?
No se puede jugar así con el clamor de los espectadores, ¿no? De ¿cómo hacen eso?
Está fatal. O sea, les va a salir bien, porque les saldrá sí. Bien, pero es una vergüenza completa que hagan esto con nosotros.
Efectivamente, son intereses que al final atienden más a intereses, rencillas personales entre grupos empresariales, más que entre...
Que las personas que nos gusta el cómic.
Efectivamente.
Porque, o sea, no piensan en nosotros, piensan en ellos, en su dinero y en lo que quieren conseguir. Y a mí, sinceramente, es que me hierve la sangre. Y recordamos que pasó ya con Lobezno, que de hecho la serie está ahora la serie de La Muerte de Lobezno está ahora en las tiendas. Que por un lado es muy buena serie, hay que reconocerlo, pero da rabia que al final vaya a morir. O sea, me parece que es una vergüenza.
Yo creo que no lo van a hacer, ¿eh? A mí me da que no lo van a hacer.
¿Lo harán?
Sí. No, pero Lobezno no puede morir, Lobezno es inmortal.
Algún día resucitará dentro de un par de años o un año, pero va a morir.
Cuando vean que no tienen dinero para...
la industria es despiadada y aquí se nota la larga mano de Disney, en mi opinión. O sea, no quiere tener todos los derechos en sus manos para hacer lo que ella quiera.
Sí, es una pena, porque no piensan en nosotros y a fin de cuentas nosotros somos los que compramos los cómics, los que hacen que ellos sean grandes, los que hacemos que un personaje sea muy grande o caigan picado, y están jugando con nuestras ilusiones, y a mí me parece que no está bien, no está nada bien. Y si los matas, pues mátalos, no me hagas el... Bueno, luego resucitan al cabo de 2 o 3 años, que eso es un poco vergonzoso.
Que en mi opinión el peor problema es ese, que sabes que enseguida, en un par de años, van a volver.
Claro, la demanda siempre gana.
Es una pena. Creemos que es la noticia más importante que debéis saber, aunque hay una más sobre el Mirror's Edge.
Bueno, la tienda de Microsoft ha listado la salida del Mirror's Edge para 2015, aunque no hay nada confirmado por parte de IC/OEA. Es posible que sea una tontería, pero da esperanzas para que en lugar de 2016, que es la fecha prevista, salga en 2015. Y también al doblador de Goofy se le ha escapado que han terminado ya las sesiones de doblaje del Kingdom Hearts 3, y que a lo mejor sale para 2015, pero de nuevo no hay nada confirmado, todo esto son rumores.
Estamos deseando que salga ya el Kingdom Hearts 3, que unará, como ya sabéis, los valores de Square Enix como Final Fantasy, y bueno, ¿se sabe si habrá algo más o solo Final Fantasy, no? De momento solo Final Fantasy.
O sea, todo lo que hay sobre los mundos del Kingdom Hearts 3 son rumores. No hay nada confirmado.
Bueno, pues juntarán Disney, películas de Disney, con el mundo de Square Enix. Estamos alucinando y deseando que llegue lo antes posible.
Ya es hora de que termine esta parte de la saga.
Pues sí, la verdad es que sí. Ahora nos tenemos que despedir, no olvidéis. Bueno, antes de nada, José, muchas gracias por estar aquí con
nosotros. Gracias a vosotros por invitarme.
Y bueno, ahora nos tenemos que despedir, ahora sí. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Tresseguir Japón, o en nuestro Facebook, Tres por Japón. Y bueno, muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y el Todo de Grosa.
Con la ayuda de nuestro técnico Antonio Ruiz. Le decimos adiós a la japonesa. Iterasai. Chai.